Lehendakari Carlos Garaikoetxea, Gabón.
Gabón.
Bueno, ¿cómo definiría usted, desde su experiencia, en una frase, el momento político que estamos viviendo con la impugnación de las listas de Bildu?
Bueno, en una frase, en una palabra, lo definiría como escandaloso. Y añadiría que cuando dos partidos legales de tradición democrática y personas que, si no me demuestran lo contrario, están en posesión de sus derechos civiles y políticos para ejercer su voto o su participación política, en definitiva, pues están siendo objeto de esta especie de, yo califiqué en su día, de persecución macartiana. Nada más parecido que lo que el senador McCarthy, a la caza de izquierdistas en Estados Unidos en su día, pues sentó todo un precedente. A mí me parece realmente escandaloso. Sí. El clima ambiental que a lo largo y ancho de España se está generando estos días para presionar al Tribunal Supremo, en su caso al Tribunal Constitucional, es algo realmente apabullante. Y desde luego a mí me da mucha pena que al menos un partido socialista con una tradición más liberal que la derecha, pues se haya dejado empujar hasta este extremo por la presión de la derecha para pedir lo que está pidiendo con aparente convicción del ministro Rubalcaba al tribunal, al fiscal y a los abogados del Estado, ¿no?
¿El gobierno actúa solamente respondiendo a la presión del Partido Popular?
Bueno, yo creo que fundamentalmente influye eso, porque no puedo creer que Rubalcaba se crea lo que está diciendo. Y la prueba, yo creo que en cierto modo la tenemos en las declaraciones de compañeros suyos, como el propio Lehendakari López o Don Elorza, hoy mismo, si no me equivoco, que se ven en la necesidad de apuntar a lo que tiene de irregular la situación.
Hoy mismo el Lehendakari, usted lo decía, ha dicho que que estamos hablando de unas listas en las que están dos partidos de intachable profundidad democrática, como Euskal Kartasuna y Alternativa. Ha dicho que la justicia tiene un gran papelón.
Sí, ha dicho exactamente eso. Porque, claro, a los jueces le han endosado, desde el gobierno, le han endosado la papeleta. Los jueces están acostumbrados a solventar las papeletas y a veces de manera sorprendente. Pero, insisto, es que y yo hago abstracción de todos los precedentes, de la ley de partidos y de una serie de cosas muy particulares que existen en este Estado. Y considero simplemente la situación de dos partidos legales y de personas llamadas independientes, que lo son, porque además debo puntualizar algo. Esos independientes no son todos gentes con estricta afinidad ideológica solo con Batasuna. Hay independientes que han sido del gusto de Euskal Kartasuna, que tiene una larga tradición, por cierto, de incluir independientes en sus listas. Pero vamos, anécdotas aparte. Personas que están en posesión de sus derechos civiles y políticos. Y que se esté desencadenando esta especie de persecución inquisitorial, con escuchas telefónicas, con espionajes de todo tipo, con dobles lupas. Bueno, es algo impropio de un Estado con cierta soledad democrática, ni democracias a la turca, ni cosas de menor nivel todavía.
¿Usted tiene confianza en el 100% de los independientes que integran Bildu?
Hombre, yo no les conozco a todos, pero desde luego de los que sé, y además por la propia lógica de la situación, me consta que son gente que no tiene ningún antecedente, insisto, que merme sus derechos civiles y políticos. Eso para empezar. Y segundo, desde luego, los que conozco de cerca, pues son gente, porque son sindicalistas, porque son gentes de tendencia de izquierda abertzale, etcétera, pues que naturalmente pueden ser acogidos con receptividad en el mundo de la izquierda abertzale. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a querer cualquier abertzale, aunque no sea de la izquierda abertzale, que en este país se acabe con la marginación, con la exclusión de un sector importante del electorado que permite trucar las presencias, las mayorías y las minorías en las instituciones? Bueno, es un empeño que lógicamente ha influido mucho en la decisión que han tomado mis compañeros de la dirección de Euskal Cartasuna, aunque quiero puntualizar que el objetivo número uno de todo lo que se ha venido produciendo desde hace ya año y pico aquí, primero con Nortuarte, con esa aproximación estratégica, etcétera, ha estado encaminado fundamentalmente, y lo sabe el señor Rubalcaba y el señor Zapatero mejor que nadie, a conseguir, a consolidar que una estrategia político-militar y el recurso a la violencia desaparezca de este país, y desaparezca además bajo el argumento y la evidencia de que una gran fuerza democrática, abertzale, progresista, puede ser 100 veces más eficaz que cualquier recurso a la violencia. Esta es la historia de esta coalición. Como militante de Euskal Cartasuna, quiero puntualizar que son dos elementos los que he citado. Primero, contribuir en la medida de nuestras posibilidades a que se produzca ese cambio histórico en el que desaparezca la violencia y la acción política lo sustituya. Y segundo, que se acabe con el trucaje electoral de tener a un sector del electorado fuera de juego para permitir otras mayorías que de otra forma serían imposibles. Bueno, esto es lo que alienta detrás de esta coalición, pero esta coalición está hecha, insisto, de partidos legales y de personas en posesión plena de sus derechos civiles y políticos.
Si Bildu no puede estar en las elecciones, ¿podría afectar esto al proceso de paz, a la situación de conservación de la paz en Euskadi? Si le digo, si Bildu no estuviera finalmente en las elecciones, ¿podría afectar a la situación política que tenemos ahora mismo en Euskadi en cuanto a la consecución de la paz? ¿Podría afectar al proceso de paz?
Bueno, yo desde luego, como militante de Euskal Cartasuna, puedo decirle que cuando hemos acreditado a lo largo de más de un cuarto de siglo que nada nos ha movido un ápice de nuestra postura pacifista y antiviolenta, por supuesto que en modo alguno concibo que nadie se vaya a echar al monte en nuestros medios por mucho que suceda aquello que solía decir en frase feliz Manuel Irujo, se pida consejo a la desesperación por el atropello político que pueda existir. Pero tampoco creo que ha dejado de ser absolutamente claro el mundo de la izquierda abertzale al decir que su camino es irreversible. Y segundo, recordando algo que creo que debe recordarse también, todos los que componen esta coalición, desde el primero hasta el último, han firmado un decálogo en el que dejan clara constancia de su apuesta exclusiva por las vías pacíficas y su compromiso de rechazar cualquier recurso a cualquier tipo de violencia para conseguir objetivos políticos. De manera que cuando estas posturas están reiteradamente manifestadas, etcétera, el seguir con esa caza de brujas no puede esconder más que la obsesión política de marginar y seguir excluyendo a un sector del electorado. Y yo creo que los jueces, en fin, no van a dar un pase a semejante atrocidad desde el punto de vista jurídico.
Hoy ha dicho el fiscal general del Estado que la contaminación puede alcanzar, que alcanza, de hecho ha dicho que alcanza a Euskal Cartasuna. ¿Se imagina unas elecciones sin Euskal Cartasuna que pudiéramos llegar a este extremo?
Bueno, es que mire usted, el mero hecho de que haya tomado, haya adquirido carta de naturaleza ese término de contaminación, es ya inquietante. Que en un país con una mínima solera democrática se hable de un concepto tan etéreo pero tan peligroso como contaminación, dejando a la arbitrariedad interpretativa de jueces o de políticos en qué consiste, dónde empieza y dónde termina una contaminación, habla de la inseguridad jurídica y de los conceptos indeterminados que contiene una ley de partidos y en general un ejercicio de la política en este país que es realmente preocupante.
Bildu se va a reunir con el PNV, con Aralar y con Euskal Cartasuna ante una posible situación de ilegalización de esta coalición. ¿Qué tipo de medidas, en su opinión, deberían de tomar? ¿Deberían, por ejemplo, poner en marcha una manifestación como se hizo en el caso de Sortu?
Bueno, mire, no lo sé. Yo hace 10 años que no estoy en la dirección de Euskal Cartasuna y sigo y participo en las asambleas locales del que sigue siendo mi partido. Y no sé exactamente qué es lo que habrá en mente ahora en a ese respecto. Porque, desde luego, lo que creo es que si va a haber algún pronunciamiento muy severo, pero a priori, además, antes de que haya cualquier pronunciamiento por parte del Supremo, de parte de Escuela de Basura. Bueno, no se puede tolerar las cosas que se están oyendo. Es que se podrían poner cientos de querellas criminales contra pronunciamientos de altos responsables de partidos estatales que están hablando, especialmente desde la derecha, de identificaciones de los miembros de esta coalición con ETA, con el mundo de ETA, etcétera. Bueno, están diciendo cosas que son sencillamente de juzgado de guardia. Si se produce una exclusión, cosa que yo quiero descartar porque creo que todavía la justicia no puede incurrir en semejante aberración interpretativa, una exclusión de las elecciones de Bildu, pues hombre, yo creo que habrá que ir a Europa y a donde haga falta, y si se hace falta y se puede conseguir anular unas elecciones, se tratará de anular unas elecciones, pero esto hay que llevarlo muy lejos, porque realmente creo que puede ser un escándalo en Europa.
¿Debería hacer algo más el Lehendakari de lo que está diciendo, de lo que está haciendo y de lo que hoy ha dicho, por ejemplo, esta mañana?
Hombre, yo creo que sí, por supuesto, pero en fin, mire, yo no quiero ser un juzgador de mis sucesores, parece que una mínima elegancia me obliga a ello, pero lo que ha dicho ya es bastante significativo, lo que ha dicho hoy, eso del papelón de los jueces, el recordatorio de que frente a unos informes policiales hechos de espionajes, de documentos antiguos, de papeles que no se corresponden con la actualidad, de papeles hechos a raíz del acuerdo estratégico Lord Duarte y no con el propósito electoral de esta coalición, sino ante la eventualidad de la existencia de partidos legalizados en una nueva fase que se estaba tratando de crear, de ausencia de violencia y de normalización política. El recurso a informes policiales, insisto, que cogen el rábano por las hojas y que además dicen cosas muy curiosas, ¿no? Porque dicen, como sucedía, por ejemplo, en el sumario de Uncaria, que ETA pretendía esto y lo otro. Claro, ETA puede pretender lo que sea, o ETA puede apreciar y ver con buenos ojos que haya un impulso de una masa abertzale progresista y de izquierdas. Pero eso no quiere decir que exista connivencia ni que lo que le guste a ETA sea objeto de complicidad de la otra parte. De manera que, claro, así se tuvieron que ir al sobreseimiento de Uncaria, porque no había por dónde coger semejante argumentación. El hecho de que eso del polo soberanista le haya gustado a ETA, pues mire usted, le habrá gustado también el tinto de Rioja y el ajuarriero, pero eso lo inventó, si no recuerdo mal, incluso el término, mi compañero Unai Ciarreta, hace ya, si no, probablemente 3 años, y el hecho de que ETA haya reflejado en algún papel, que por lo visto ahora es el evangelio cuando conviene tomarlo como tal para los medios españoles, no quiere decir que exista una dirección de esta coalición por parte de ETA, y desde luego, a efectos dialécticos, insisto, asumiendo que ETA tuviera entre sus planes una cosa coincidente con esto, pues sería una coincidencia, como puede ser una coincidencia que le haya gustado que haya ganado el Barcelona o el Madrid, como nos ha gustado a muchos.
Pues Lehendakari Carlos Garaikoetxea, como siempre un placer charlar con usted. Gracias por habernos atendido esta noche a las 11:20 en directo y muy buenas noches.
Gracias a ustedes, Gabón.